Bienvenido a esta hora de cine, esta hora del séptimo arte, una hora de disfrute con nuestros colaboradores habituales y selectos invitados. Bienvenido a La Llave Azul.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a La Llave Azul, vuestro programa de cine en Arco FM, donde os vamos contando todo lo que surge acerca del mundo del cine semana a semana. El tema con el que hemos empezado hoy a hablar este programa de La Llave Azul es el tema Rain, cantado por el grupo Grandson para la nueva película del Escuadrón Suicida, que dirige James Gunn y cuyo estreno está previsto para el próximo 6 de agosto. Bueno, además de todo esto, hemos tenido ya el prácticamente tercer tráiler, creo que es hasta el momento, y parece ser que de momento ya tráiler final de la película, de cara a su estreno el próximo 6 de agosto. Este tráiler nos ha dejado novedades muy interesantes de la película, que os vamos a comentar ahora mismo, además de otra serie de novedades sobre el mundo del cine, que comentaremos como siempre en el espacio de noticias. Y luego os traeremos, además de todo esto, hoy nuestra review de Un Lugar Tranquilo 2 y la nueva película producida por Lin-Manuel Miranda, basada en una obra de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, en español En un barrio de Nueva York. Y lamentablemente hoy tanto Mari Ruiz como Alberto Blanco no nos acompañan para cerrar nuestro ciclo de Harry Potter, pero esperamos tenerles dentro de poco para completar el ciclo con la última película y las siguientes entregas del Mundo Mágico para, como ya he dicho, cerrar este pequeño ciclo que hemos iniciado sobre el mundo de Harry Potter. Todo esto y mucho más ahora en La Llave Azul. Y bueno, este tráiler del Escuadrón Suicida, que por empezar a comentarlo, yo creo que el standout, el gran personaje que toma el protagonismo de este nuevo tráiler, en esta película tan poblada de tantos y tan variados personajes, es Idris Elba, que interpreta a Bloodsport, una especie de apaño a mi gusto personal del personaje de Deadshot de la anterior película de Will Smith. Ahora explicaré por qué, de nombre normal Robert Dubois, el cual, según se explica en el tráiler, está en prisión por poner una bala de kriptonita en la cabeza de Superman y mandarle a la UCI. Bueno, se ha generado polémica entre los fans del director de cine Zack Snyder, quien dirigió las primeras entregas de este universo ya tan apañado, de cualquier forma, de DC. Sobre todo hablando del hecho de que un mercenario cualquiera pueda meterle una bala en la cabeza a Superman. Pero claro, es que esto me parece una crítica muy poco fundada, porque cualquiera que conozca un detalle del personaje de Superman, o cualquiera yo creo que sepa de sobra cualquier cosa de Superman, sabe que su punto débil es la kriptonita. O sea, y esto no es que nos lo hayamos inventado ayer, es que es una cosa que viene de los cómics de toda la vida y que encima lo han usado miles de veces para doblegarle montonazos de películas. Mismamente, la mejor película de Superman de todos los tiempos, que es la película de Richard Donner protagonizada por Christopher Reeve, que ya tiene años esa película, y en la cual el mismísimo Lex Luthor, antes del clímax propio de la película, le reducía gracias a un poco de kriptonita. Incluso el propio Snyder lo utiliza en Batman contra Superman para hacer que Batman gane esa pelea tan corta que tienen en la película. Así que esas críticas que hay hacia este plot point de la historia, no, a mi gusto personal, me parece ponerse demasiado tiquismiquis. La película, bueno, pues sigue revelando cosas interesantes. Ya parece que va tomando forma el argumento de esta nueva entrega, en el cual el villano principal parece que va a ser una especie de alienígena llamado Star-Lord Conquistador, y la trama, por lo que ya yo creo que vemos muy claro, es que va a haber una avanzadilla de Escuadrón Suicida que va a ser enviada a una misión muy peligrosa en una isla de Sudamérica. Algo va a salir mal y esa misión va a quedar comprometida. No sabemos qué les pasará a los personajes de esa misión, pero se intuye que no van a salir muy bien parados. Y en ese momento, Amanda Waller, la responsable de este equipo de supervillanos, al cual le tienen que inyectar una especie de bomba en la nuca para que no se vayan por su cuenta una vez que les suelten en el campo de batalla, como ya he dicho, enviará un nuevo equipo para acabar la misión y, además de todo esto, recuperar a Harley Quinn, que parece ser que caerá en manos de un gobierno dictatorial en esta isla cuyo nombre no hemos conocido todavía. Es uno de esos detalles que quedan por revelar, y en la cual, como ya hemos dicho, estará Star-Lord Conquistador, que parece ser que estará atrapado en una especie de antigua prisión nazi. Detalles del porqué lo tendremos que saber cuando veamos la película, y parece ser que el equipo tendrá que hacer frente a todo esto para acabar la misión. Creo que además el tráiler, la verdad es que pinta bastante bien, la acción se ve muy bien grabada, viniendo además de un tipo que tiene un estilo tan claro, bastante estilizado, si incluso se me permite, como es James Gunn. Podemos esperar, yo creo que seguramente, una de sus mejores películas, teniendo en cuenta que yo soy muy fan de la primera entrega que dirigió de Guardianes de la Galaxia. Yo creo que es posiblemente una de las mejores películas que ha hecho Marvel. No soy tan fan de la segunda entrega que dirigió. No sé si ya, creo que ya lo he comentado en este programa, pero no me gustó la dirección que tomó con respecto a los personajes. Pero sí que es cierto que parece una película muy en la línea de Guardianes de la Galaxia, de lo que ya ha hecho previamente y de lo que mejor sabe hacer, que es desarrollar personajes. Yo creo que ese es uno de sus grandes fuertes, y al tener otro equipo de personajes nuevo a su disposición, va a poder crear relaciones entre ellas bastante interesantes, que, como ya he dicho, son su fuerte, y yo creo que es donde mejor se va a desenvolver. Además, la gente debería esperar un tono muchísimo más adulto de lo cual se ha visto en sus películas de Guardianes de la Galaxia, porque si alguien ha visto su primera película, que se llama Slither, que es una especie de parodia de esa idea de los alienígenas vinieron del espacio y llegaron a un pequeño pueblo de Estados Unidos y empezaron a controlarle la mente a todo el mundo. Es una especie de parodia de ese cliché clásico de historia de alienígenas, y le aporta un tono macabro, incluso a ratos infantil. O sea, tiene el humor de James Gunn, se podría calificar como infantil a ratos, pero lo hace bien. O sea, no lo digo a mal. O sea, yo creo que cualquiera que haya visto además Guardianes sabe qué clase de humor me refiero, y sabe que James Gunn lo maneja bien y lo controla bien para que funcione. Aquí seguirá siendo en esa línea, pero será muchísimo más macabro, ya que hace esta película para un público mucho más adulto. Eso es lo que tenemos en relación a la nueva entrega del Escuadrón Suicida, pero además de todo esto tenemos más noticias para comentar, y es que la saga Transformers parece ser que no se va a quedar quieta durante mucho tiempo más. Ya desde hace bastantes años hemos tenido unas cuantas, creo que ya iban 5 entregas de Transformers dirigidas por Michael Bay, hasta la última entrega que vimos en 2017, que fue Transformers El Último Caballero, que fue un intento de expandir la franquicia en un montón de direcciones totalmente distintas y que no acabó cuajando, y acabó siendo una de las películas que menos recaudó de toda la saga y que más disgustó a todo el público en general, tanto a los más fans de la saga como al público más casual. Así que con esto la saga parecía que quedaba cerrada, al menos el arco que este director Michael Bay quería contar, pero aún les quedaba una película de la saga por estrenar, que era Bumblebee, el spin-off del personaje secundario de la saga principal, el cual lo lanzaron en Navidades de 2018, posiblemente sin unas pretensiones excesivas, y la película resultó que gustó mucho más de lo que han gustado las entregas principales de la saga Transformers, y además, a pesar de que no tuvo una recaudación enorme, ni es la más taquillera de todas las entregas de Transformers, funcionó bien en relación al presupuesto que le habían dado, y parece ser que se convirtió en el que podría ser el punto de partida para revitalizar la saga en una nueva dirección y usarlo como punto de inicio de una nueva historia de Transformers, separada de las películas anteriores. Bueno, ahora mismo no se tiene claro exactamente si la película de la que voy a hablar ahora va a estar o no conectada con el argumento de las cinco anteriores, pero desde luego es un paso en una dirección distinta. Y es que Paramount Pictures ha anunciado, bueno, ya se sabía que había dos proyectos de Transformers nuevos en desarrollo. Uno era una secuela de Bumblebee, que se estaba produciendo también en Paramount Pictures, y una nueva película de Transformers como tal, que dirigiría un nuevo director para aportarle una especie de estilo nuevo que refrescara la saga. Ese director es Steven Caple Jr., que, para quien no le conozca, es el director de la segunda entrega de Creed. Esta nueva entrega de Transformers se titulará Rise of the Beast, el ascenso de las bestias, por traducirlo de una manera bastante literal. Y parece ser, yo tampoco soy experto en la el lore de esta franquicia, pero parece ser que adaptarán una historia de cómics y juguetes de Transformers que se llama Beast Wars, y en el cual van a introducir una serie de nuevas especies de Transformers que no se han visto antes en la saga principal hasta el momento. Aquí yo creo que lo más importante, lo más destacable para mi gusto es si está ambientado en el mundo de las películas de Transformers de Michael Bay, no hace falta. Sencillamente, las películas de Transformers de Michael Bay, si algo malo encima tenían, que es una cosa que los fans de esa saga les desquiciaba bastante, es que el propio Michael Bay recambiaba cosas de la línea temporal de las anteriores películas según a él mismo le convenía. ¿Qué quiero decir con esto? Que ciertos eventos o acontecimientos que habían quedado claros en las primeras entregas, de repente no tenían sentido con cosas que se estaban explicando en las siguientes secuelas posteriores. Entonces, realmente ambientar otra película en ese mundo que ya es tan caótico, y que además es una saga que se cerró en 2017, o sea, ya vamos 4 años desde que se estrenó la última entrega dirigida por Michael Bay. Yo creo que a la gente le da igual, sinceramente, las películas de Michael Bay hasta este punto. Y yo creo que la gente que vaya a ver esa película no va a ir a verla porque esté ambientada o no en la historia de las anteriores películas de Bay. Yo creo que la clave es coger lo que se hizo en Bumblebee y usarlo de punto de partida para crear una nueva línea temporal, una nueva historia que puedan expandir a lo largo del tiempo. Además, yo creo que teniendo un director como Steven Caple Jr., que es posiblemente una mirada bastante más fresca, a ver, con tal de que no sea Michael Bay, a mí me parecía bien. Pero si encima tienes a un tipo que ha dirigido la segunda entrega de Creed, que bueno, tampoco fue tan bien recibida como la primera, pero estuvo, a fin de cuentas, bastante bien recibida, y parece ser un director bastante competente, desde luego, para mi gusto, lo que deberían hacer de cara al futuro con esta franquicia es apostar por la visión de directores nuevos y crear historias que puedan, como lo hizo Bumblebee, conectar con el público. Bumblebee era una historia muy sencilla, ambientada en los años 80, que es casi como una especie de versión sencillita del Gigante de Hierro, y funcionó. Al público le gustó, incluso a la crítica le pareció que tenía un cariño propio, un estilo propio. Y yo creo que eso es lo que deberían preocuparse por hacer con esta franquicia de cara al futuro. Pero es mi opinión personal sobre cómo deberían llevar esta franquicia. Además, yo creo que a Paramount Pictures le interesa mucho que los Transformers sigan siendo una franquicia relevante a lo largo de los próximos años, porque a fin de cuentas Transformers ha sido siempre de sus bazas más importantes para crear mega taquillazos. Y no creo que vayan a querer tirar este proyecto a la basura por nada. Además, tienen un protagonista que yo creo es un actor muy prometedor, es Anthony Ramos, quien ha estrenado recientemente en un barrio de Nueva York, The Heights, película de la cual hablaré posteriormente, y que desde luego yo creo desde luego que tienen un potencial aquí para revitalizar la saga y para ganar a aquellos que no estábamos tan metidos dentro del mundo de Transformers debido a que no conectábamos con las películas de Michael Bay. Pero bueno, saltando ya al siguiente tema de conversación, sabíamos ya que, bueno, Disney está desarrollando prácticamente una versión de carne y hueso de todas las películas de cuento de hadas clásicas habidas y por haber. Parece ser que la siguiente película que va a tener este tratamiento en los próximos años va a ser no otra que la película de Blancanieves. Efectivamente, Disney era evidente que llegado un momento trataría de desarrollar una versión en carne y hueso de la que posiblemente sea una de sus películas más icónicas de todos los tiempos. Y dependiendo de a quién cojan para el proyecto y qué dirección quieran tomar, no dudo que la película va a ser un taquillazo, porque Blancanieves es Blancanieves y Disney, si por algo es conocido, es por hacer cantidades enormes de dinero apoyándose en sus personajes más conocidos de todos los tiempos. Pero a nivel argumental, a nivel artístico, quedará por ver qué nos ofrecen con esta película. La actriz encargada de dar vida a Blancanieves en esta versión de carne y hueso va a ser Rachel Zegler, una actriz a la cual todavía no conocemos mucho, pero que va a ser la protagonista prácticamente de la adaptación que Steven Spielberg está desarrollando, bueno, que grabó para estrenarse el año pasado y que todavía no podremos ver debido a la pandemia hasta diciembre de este mismo año, de West Side Story, el famoso musical en el cual esta actriz interpretará el personaje de María. Además de todo esto, tiene también pendiente el estreno de Shazam Fury of the Gods, la secuela de Shazam, la cual está en producción, se está rodando ahora mismo. Y luego, posteriormente a esto, se incorporará al rodaje de esta Blancanieves, la cual, de momento, no tiene una fecha de estreno ni un director atado ya a hacer el proyecto. Y bueno, si antes hablábamos de una franquicia tan popular de la Paramount como era la franquicia de Transformers, Paramount tiene otra franquicia que revitalizar de cara al futuro, como son los G.I. Joe, otros juguetes míticos de la Hasbro, sobre todo en Estados Unidos, los cuales se convirtieron en película por dos, con la primera entrega del 2009, creo que fue, y la segunda entrega del 2013 que protagonizó The Rock, pero de las que después no se volvió a hacer más continuaciones. Pero ahora parece ser que Paramount ha mirado el modelo de éxito de la película Bumblebee como idea para revitalizar también esta franquicia. ¿A qué me refiero con esto? Si ya parece ser que el éxito de Bumblebee como película individual ayudó a que Paramount decidiera revitalizar toda la franquicia Transformers en general, quieren utilizar el personaje de Snake Eyes, famoso personaje de las dos entregas originales, para relanzar de una manera distinta esta franquicia de cara al futuro. Entonces, la película de Snake Eyes, que se estrena el próximo 23 de julio en cines de todo el mundo, parece ser que se va a utilizar como punto de partida para luego posteriormente hacer una nueva película de G.I. Joe. Hemos conocido esta semana el segundo tráiler oficial de la película. Tiene una pinta prometedora y si el argumento está bien, que yo creo que es uno de los grandes puntos a tener en cuenta a la hora de poder decir si esta franquicia va a revitalizar o no para bien a los G.I. Joe, desde luego tienen una oportunidad enorme de hacer una película de acción que parece prácticamente el Shang-Chi de Marvel, pero unos meses antes. Quedará por ver si el público acudirá también a ver esta película en las salas. Snake Eyes tampoco es un personaje tan conocido entre el público popular, entonces yo creo que depende mayoritariamente de que al público le interese ver una película casi de artes marciales. El protagonista es Henry Golwyn, el cual ya apareció en la adaptación de la novela Crazy Rich Asians, que es una de las comedias románticas que más éxito han tenido en los últimos años en Estados Unidos y que, si mal no recuerdo, tenéis disponible en Netflix en España. Y parece que ese look asiático que va a tener la película va a ser clave a la hora de venderlo en países como China o Japón. Y veremos si atrae al público también internacional como es el americano. En España tenemos un aliciente importante para ver esta película y es que Úrsula Corberó interpreta a la villana de esta película de Snake Eyes, interpreta a la baronesa, así se llama su personaje en la película, y veremos si tiene appeal para el público general español, ya que La Casa de Papel es posiblemente una de las series más de moda en nuestro país. Entonces veremos si esta película revitaliza para bien o no esta franquicia que estos personajes G.I. Joe iniciaron hace unos años. Bueno, Vin Diesel está muy cerca ya de estrenar tanto en Estados Unidos, que me parece que se estrena ya esta semana allí, como ya internacionalmente la semana que viene en España, la novena entrega de la saga Fast and Furious, una película la cual hay ciertos fans que están recibiendo con recelo internacionalmente, pero que parece ser que va a ser un taquillazo sí o sí. Bueno, Vin Diesel ha hablado recientemente de una de las grandes polémicas que ha salpicado esta saga en los últimos años, como ha sido la de su mala relación con The Rock en el set de rodaje de la octava entrega, que causó incluso de que tuvieran que grabar escenas con ellos prácticamente en separado, o sea que no podían estar en la misma habitación en el mismo momento. Todo este drama que ha ocurrido entre ambos actores ha salpicado mucho a la saga principal e incluso hizo que el propio The Rock protagonizara la película de su propio personaje de Fast and Furious, Hobbs, junto a Jason Statham en Hobbs y Shaw, separado de la franquicia principal. En las declaraciones que ha dado Vin Diesel ha querido aclarar sobre todo que tanto él como The Rock siguen teniendo una buena relación y que se consideran gente muy cercana, que sobre todo sus problemas y que se dieron en el set de rodaje de Fast and Furious 8, según él, fue un choque de filosofías a la hora de trabajar, pero ha querido aclarar que, a pesar de todo esto, The Rock sigue siendo una persona muy cercana a su entorno familiar y que tienen una relación bastante estrecha, y parece ser que ha querido aclarar sobre todo eso, que siguen teniendo buena relación, que a pesar de que The Rock no esté en la próxima entrega que se estrena esta semana, que su personaje no está digamos desechado de la historia principal, así que han querido ya, por así decirlo, hacer las paces de manera oficial de cara al público. Las paces, lógicamente, las han hecho de manera privada en varias ocasiones, por lo que ya se sabe, porque ya incluso el propio The Rock habló que ese pique entre los dos ya estaba solucionado desde hace tiempo. Pero con estas declaraciones, Vin Diesel pone, digamos, el broche final a la historia de la mala relación de los dos actores. Y saltando a otra franquicia importante de Universal, bueno, franquicia, intento de franquicia porque no la acabo siendo, es Tiburón, la famosa entrega, la famosa, mejor dicho, película dirigida por Steven Spielberg, que es hoy en día uno de los grandes clásicos del cine de terror, y el cual intentaron que hace unos pocos años tuviera una nueva secuela. Por si la gente no lo sabe, hubo una serie de secuelas de Tiburón en su momento, en su época, que no dirigió Spielberg y que tuvieron unos estrenos bastante mediocres y que además pues no se consideran películas muy buenas, que digamos. Pero parece ser que el estudio, iba a decir Warner Bros. Universal Pictures, quiso hacer una nueva película de Tiburón, la cual intentara revitalizar esta saga para el mundo actual. Pero parece ser que Steven Spielberg no estaba interesado en que se volviera a tocar la saga de Tiburón y frenó cualquier plan de que una nueva película de Tiburón viera la luz en las salas de cine. Aplaudo esta decisión por parte de Spielberg porque yo creo que el mundo no necesita otra película de tiburones asesinos. Es un concepto que tampoco da mucho más de sí, para mi opinión. Y ya tenemos la original, que es una de las películas más importantes de su momento y de su género, dirigida además por un maestro como es Steven Spielberg. Entonces, aplaudo esta decisión. Seguiremos hablando de él ahora, porque otra saga que inició él y que esta sí tiene continuación es Indiana Jones. Estamos escuchando de fondo la musiquilla, la fanfarria clásica de Indiana Jones, cuya quinta entrega está ahora mismo en producción, pero la cual ha tenido un pequeño revés. ¿Cuál ha sido este? Que es que el actor principal, Harrison Ford, que ya a sus casi 90 años, 85, 84 años creo que tiene ya, ha tenido una pequeña lesión en el hombro rodando una de las escenas de la quinta entrega, y el rodaje de la película se pospone unas semanas hasta que el actor se recupere. Bueno, ya hablábamos en semanas anteriores que yo no acababa de ver cómo una película de Indiana Jones con Harrison Ford a esta edad puede acabar funcionando. Por lo que se ha dicho mucho, se ha hablado mucho sobre esta polémica en redes últimamente. Mucha gente ha señalado que Harrison Ford sigue estando en plena forma física a sus 84 años y que sigue estando preparadísimo para rodar otra película como esta. Yo tendré que verlo en pantalla para ver si me emociona volver a verle o no, porque yo creo que es una película que va a depender mucho de que se emocione el espectador viendo a uno de sus grandes héroes de acción de nuevo en la gran pantalla, encarnado por la gran figura que es Harrison Ford. Entonces, veremos. Una de las cosas que sí que me genera interés de esta película es el villano que va a interpretar Mads Mikkelsen y que parece ser que dará vida a un general nazi en esta película, por lo que se ha revelado de las fotos del set, de las escasas fotos que hemos visto ya del momento de un set, al que, por cierto, el actor británico Toby Jones se le ha visto por ahí grabando escenas con Harrison Ford, así que de manera sorpresiva para el paparazzi que hizo esas fotos ha confirmado un nuevo actor en el elenco de la película. Y no sé qué más comentar, la verdad, de Indiana Jones, que esperar que la franquicia tenga una despedida para Harrison Ford adecuada, yo creo, a la leyenda del propio actor. Y yo confío mucho en un director como es James Mangold, que ha dirigido películas como Logan o Ford vs. Ferrari, para cerrar la intervención del mismísimo Harrison Ford en esta franquicia de una manera acorde a lo que yo creo que todos queremos que sea esta entrega. Y de aquí saltamos de nuevo para adelante hacia el futuro de otra importante plataforma de streaming como es Netflix, porque Spielberg también está desarrollando una serie de películas para la plataforma de streaming, las cuales no va a dirigir él. Esto se ha aclarado posteriormente a que se publicase la noticia, y es que el famoso director y productor que tanto habló en contra de que las películas de Netflix se proyectaran para ganar los premios Oscar de la Academia, pues parece ser que al final cae en el hechizo de la plataforma de streaming y producirá al menos 5 proyectos durante los próximos años para la plataforma. No queda claro qué pretensiones artísticas tienen estas películas, si es que puedan optar a premios o no, ya que esto puede, digamos, ir en contra de la filosofía del propio director Steven Spielberg, pero sirve para hacer un poco las paces entre la plataforma de streaming y el gran gigante del mundo del cine como es Spielberg, y veremos qué sale de todo esto. Yo creo que sobre todo el interés del propio Spielberg es producir algún tipo de nueva franquicia para la propia plataforma de streaming, y seguramente será algún tipo de blockbuster que esté desarrollando. Hay que recordar que ahora mismo el próximo proyecto de Steven Spielberg en desarrollo es una especie de biopic, autobiografía personal que está desarrollando acerca de su juventud, el cual parece que empezará a rodarse dentro de poco, y todavía no tenemos muchos detalles respecto a la película, pero que iremos conociendo dentro de poco. Y saltamos ahora a comentar las primeras novedades de los circuitos de festivales internacionales, porque ya estamos conociendo novedades jugosillas de películas que se irán viendo en festivales a partir del mes de septiembre. Uno de ellos, de los más importantes, es el Festival de Cine de Toronto, el cual ya ha revelado algunas de las películas que se verán en la, tanto en la sección oficial como en distintas secciones del famoso Festival de la Ciudad de Toronto. Y ya se ha revelado que un pase en exclusiva de la película de Dune se podrá ver para los asistentes al Festival de Toronto en una sala IMAX de la ciudad, donde se proyectará casi por primera vez la película, imagino que en paralelo a la proyección que se hará también en el Festival de Venecia, donde ya estaba confirmado que la nueva película de Denis Villeneuve vería también la luz. Además de todo esto, yo creo que uno de los títulos más importantes de destacar que se verá en Toronto va a ser Belfast, la siguiente película como director de Kenneth Branagh, que es una especie también como de lo que ha hecho Spielberg, autobiografía personal de su infancia en Irlanda, y el cual posiblemente sea uno de los proyectos más prometedores que ha presentado el director en los últimos años, porque sus últimas grandes producciones no han conseguido emocionar tanto a la crítica como algunas de sus adaptaciones shakespearianas con las que comenzó su andadura como director. Así que veremos qué tal. Yo tengo mucho interés de ver por dónde tira este proyecto. Además, La última noche en el Soho de Edgar Wright también se podrá ver en el Festival de Cine de Toronto, y seguramente será una de las grandes apuestas de este festival, debido a que Edgar Wright pues es un director que ha dado algunas de las mejores películas de palomiteras de los últimos años, y aquí da un giro a su carrera con una película que se acerca al terror clásico, inspirado por las películas con las que él creció viendo en la televisión británica, y que parece desde luego una de las apuestas más interesantes de Toronto. Además de todo esto, el Festival de Cine de San Sebastián, el cual también volverá a estar presente en La Llave Azul el próximo mes de septiembre, nos ha confirmado ya que este año, para los premios que se dan al final del festival, el premio a la interpretación dejará de contar con género, o sea, de separación de género, será un único premio a la interpretación, tanto para hombres como para mujeres, puede caer a cualquiera en función de las interpretaciones que se juzguen para este año, para el festival, y una medida muy aplaudida entre el público y los asistentes habituales del festival, que lo consideran de ejemplar para el resto de festivales de cara al futuro. Ante esta decisión, yo creo que es muy destacable mencionar que es un paso adelante en relación a lo que les piden sus espectadores, y es a lo que se debe un festival como el de San Sebastián. Así que una medida que se aplaude, que llega en un momento correcto e interesante para el festival, desde luego, y que avanza también que dentro de muy poco ya veremos las primeras películas que conformarán la sección oficial en un festival cuya portada, cuya imagen de cabecera este año estará prácticamente protagonizada por Sigourney Weaver, actriz que ha prestado su imagen para el póster oficial de este año, como el año pasado ya lo hiciera Willem Dafoe. Un festival que este año celebra su 69 edición y con el cual cerramos este bloque de noticias para empezar a hablar de los estrenos, o por así, más que estrenos realmente, películas que se han estrenado la semana pasada con las cuales queríamos ya traeros nuestras primeras críticas veraniegas. Hoy en La Llave Azul queríamos empezar hablando de Un Lugar Tranquilo 2, esa segunda entrega de la franquicia que inició la película de 2018, dirigida y protagonizada por John Krasinski y también Emily Blunt, en la cual es una mujer en la vida real, y de la cual yo quería destacar que esta segunda entrega, que llega un año después de prácticamente de lo que hubiera debido, ya que, pues bueno, la situación de la pandemia obligó a retrasar el estreno de la película casi una semana antes de su estreno en salas de cine, y que un año después, con muchos retrasos más, porque la película originalmente se quería haber estrenado en septiembre del año pasado, pero se movió finalmente a mayo de este año, sobre todo en Estados Unidos, y que ahora a mediados de junio se ha estrenado en España, por fin ve la luz. ¿Y qué opinamos de esta tan esperadísima secuela de Un Lugar Tranquilo? Pues que yo creo que cumple con las expectativas que planteaba la primera entrega, sobre todo ese final abierto que dejaba esa primera entrega, y que nos sigue dando un mundo narrativo que es muy interesante de explorar. Y yo creo que es uno de los grandes factores del éxito que tiene esta franquicia que ha creado John Krasinski, además de unos personajes protagonistas, una familia protagonista, que yo creo que cuya relación es uno de los grandes motores de esta segunda entrega, y es posiblemente, me atrevo a decir, el gran elemento motivacional que seguramente ha hecho que John Krasinski se decida a continuar esta historia en una segunda entrega. La relación entre la madre y sus dos hijos, después de los eventos de la anterior entrega, resulta muy satisfactoria, teniendo en cuenta cómo continúa un poco la relación ya establecida en la primera entrega, y que crea el tema argumental de esta segunda entrega, que podríamos decir que es que la juventud es el futuro. Es un poco lo que intenta contar John Krasinski a través de esta historia, donde la madre que interpretaba a Emily Blunt, yo creo que queda en un papel un poquito más secundario de lo que hacía en la primera entrega, y los grandes protagonistas de esta segunda entrega son, a mi juicio, la hija protagonista, la cual está interpretada, por cierto, por una actriz sordomuda de verdad, y además de ello, Cillian Murphy, el actor de Peaky Blinders, se une al reparto de esta segunda entrega, el cual, digamos que es un señor que se encuentran por el un viejo amigo de antes de la invasión alienígena, que se encuentran cuando la familia protagonista debe abandonar su hogar para buscar un nuevo lugar seguro donde refugiarse de los monstruos que les cazan por el sonido, y que finalmente decide acompañar a la hija de la familia en un viaje para encontrar una estación de radio donde pueda conectar su equipo de sonido, el cual al poner una determinada frecuencia crea unas ondas que confunden y atontan a los alienígenas. O sea, la niña, como ya se sabía desde la anterior entrega, ha descubierto la manera de acabar con estos bichos, de plantarles cara con una gran importante debilidad, y Cillian Murphy finalmente decide acompañar a la hija en esta misión. Yo creo que además el personaje de Cillian Murphy está muy inteligentemente introducido por John Krasinski en esta película, no solo para sustituir la ausencia de su personaje de la primera entrega, sino porque, además de todo esto, él sabe de sobra que el personaje del padre que él interpretaba en la primera entrega es insustituible, porque la relación que ya tenía con la hija era muy fuerte y su vínculo era muy importante. Entonces, a la hora de crear un nuevo vínculo entre estos dos personajes, se apoya mucho en el hecho de que él, Cillian Murphy, no es una persona como era su padre. Pero eso no significa que no sea una buena persona, y eso es algo que van descubriendo durante todo el viaje que estos dos personajes tienen juntos, y que yo creo que era uno de los grandes alicientes de la película, y yo creo que una de las cosas que más me ha gustado. Además de todo esto, una de las cosas que más puede esperar el público de esta nueva entrega de Un Lugar Tranquilo, sobre todo, es la tensión. La tensión está muy bien manejada en esta segunda entrega, como ya lo estaba en la primera, y sin hacer spoiler, en esta película vemos también el día 1 de cómo empezó la invasión de estos monstruos a escala global. Bueno, vemos el día 1 para la familia protagonista, y es una escena donde se maneja muy bien la tensión, porque John Krasinski no arranca con el pueblo donde viven los protagonistas siendo atacado directamente con los monstruos, no. Decide esperar un poquito, decide mantenerte tensión a ver cuándo va a ocurrir, dónde van a empezar a salir los monstruos, dónde va a empezar el caos, y además te lo ambienta en un día festivo para el pueblo donde prácticamente hay ruido por todos lados. O sea que maneja muy bien la tensión. Además de todo esto, ciertas otras escenas que no quiero comentar porque estaría haciendo hincapié mucho en la historia, pero que también saben manejar muy bien la tensión de cara a lo que viene después, porque es siempre uno de los grandes factores de tensión de esta entrega, pero muy bien manejada. Y además de todo esto, bueno, se ha hablado mucho de que esta película sí, que es cierto que continúa un poco explorando cómo es el mundo en el que viven estos personajes, cómo se jerarquizan ciertas sociedades en este mundo tan cambiante, un poco como lo esperaba Walking Dead, pero no es realmente lo que más le interesa a John Krasinski en esta película. Yo creo que él está mucho más interesado, como ya he dicho, en las relaciones de personajes en esta segunda entrega, y lo vehicula con un objetivo que es encontrar la estación de radio para demostrar que pueden hacer frente a estas criaturas. Es uno de los grandes alicientes que yo creo que conforman una excelente segunda parte de una película de terror, que es raro porque normalmente las secuelas de películas de terror suelen ser bastante decepcionantes, y que además nos vuelve a dejar con ganas de ver lo que en una seguramente tercera entrega que veamos en el futuro, Joe Krasinski nos tiene preparados para cerrar esta historia principal de la saga de Un Lugar Tranquilo. ¿Por qué digo historia principal? Porque una cosa que ya se ha confirmado es que habrá un spin-off dentro del mundo narrativo de Un Lugar Tranquilo que contará una historia distinta con personajes distintos en un espacio distinto de este mundo posapocalíptico de monstruos que cazan por el sonido y que desde luego yo tengo muchas ganas de ver. Y ahora en breve saltamos a nuestra review de En un barrio de Nueva York. Y decíamos ya que íbamos a hablar de In the Heights, que era posiblemente una de las películas que estaba llamada a ser prácticamente uno de los grandes éxitos de este verano, y que es este musical de Lin-Manuel Miranda que producía él. Esta vez no está él casi como protagonista. Lin-Manuel Miranda, como ya habíamos hablado previamente en este programa, es el realizador detrás de la famosa película, la obra de teatro de Hamilton, que posteriormente se ha llevado a la gran pantalla, bueno, a la pequeña pantalla, con una grabación desde el propio escenario de Broadway. Todavía no hay una película de Hamilton, pero sí que se ha llevado a la gran pantalla esta adaptación de otro musical clásico que él ya había desarrollado para el teatro, y esta vez Warner Bros. Lo llevaba a la gran pantalla con John M. Chu de director, quien ya había hecho la película Crazy Rich Asians, y nos presenta la vida en el barrio de Washington Heights, que es un barrio mayoritariamente de población latina, donde todos los personajes que pueblan, personajes protagonistas que pueblan este barrio, tienen todos un sueño. Que quieren triunfar en un ámbito muy distinto. Tenemos al personaje de Usnavi, que quiere abrir un bar en la República Dominicana, el bar cual era propiedad de su padre. Tenemos el personaje de Vanessa, el personaje, por cierto, del que está enamorado Usnavi, la cual quiere abrir su propia tienda de ropa, de moda. Además de otros varios personajes que nos presenta esta película, todos con sus sueños individuales, que es prácticamente lo que motiva la trama de esta película. Todos los personajes buscan conseguir su sueño y vemos cómo día a día se esfuerzan para progresar en un país como es Estados Unidos. Es una película que además habla también mucho de lo difícil que puede llegar a ser alcanzar tus sueños en algún momento. Es una película en la cual a los personajes no les llegan las cosas por arte de gracia, se lo tienen que trabajar, se lo tienen que currar. Entonces, es una película que también habla mucho de cómo un sueño es algo muy bonito, pero es algo que te lo tienes que pelear y que no siempre va a salir como tú quieres. Que a veces hay reveses los cuales vas a tener que aceptar. Que es un mensaje en realidad muy bonito de dar de cara al futuro, porque otro de los grandes plot points de esta película de In the Heights es que el barrio en el que viven todos estos personajes está a punto de desaparecer. La mayoría de la gente se marcha porque ya no puede pagar sus alquileres, hay apagones constantes de luz, y también a esta película habla sobre todo de cómo el futuro es algo que no debemos de temer, pero que el cambio a veces viene propiciado por eventos desagradables, pero hay que seguir adelante. Es una película que, a pesar de que suena como muy amarga, agria, por lo que estoy contando, es una película muy dulce de ver para el espectador. Es una película que quizá para muchos espectadores españoles, es un musical, puede ser difícil de seguir, porque hay cualquiera que conozca Hamilton es una historia, que es un musical que está entero rapeado. Aquí no es lo mismo, hay canciones mucho más fáciles de seguir, pero también hay mucho de mezcla entre música cantada y rap, y que yo creo que es además uno de los grandes factores que hace que la música de Lin-Manuel Miranda haya revolucionado prácticamente el mundo del teatro. En esta película, además, yo creo que el director John M. Chu ha entendido perfectamente que para llevar este musical a la gran pantalla debía darle una escala mucho más cinematográfica, mucho más importante. Y los set pieces, los decorados, los escenarios de esta película están muy bien aprovechados. Tenemos, por ejemplo, yo quiero poner el ejemplo de una escena en la que dos de los personajes principales cantan y bailan, que según tengo entendido la obra de teatro sencillamente es una escena de baile y canto sobre, en el escenario, y para esta película deciden darle un toque especial y les ponen a bailar y cantar subidos a la fachada de un edificio, en la cual es una escena más onírica, pero le da un valor propio a la escena como parte de la película, no solo una adaptación de lo que se ha hecho en el teatro. Muchos de los, como ya he dicho, de las secuencias de baile y música están muy inspiradas por el hecho de que vienen de lo que se podía o no se podía hacer en teatro, pero John M. Chu decide no ponerse limitaciones a la hora de qué poder y no poder hacer con las secuencias de baile en esta película, y aprovecha una serie de escenarios muy ricos. Y sobre todo esta película, yo creo que uno de los grandes factores también a su favor es cómo aprovecha la cultura latina de este barrio bajo de los suburbios de Nueva York, en el cual vive una serie de personajes muy variados, de distintos backgrounds de la cultura latinoamericana, descendientes de cubanos, dominicanos, puertorriqueños. Se vale de todos estos backgrounds para crear una historia muy diversa y que yo creo que puede conectar mucho con el público. Y sobre todo, ya digo, esta es una película que celebra mucho la cultura latinoamericana, que es algo que se disfruta mucho en pantalla por lo bien llevado que está. Una película que además también toca mucho el tema del racismo y de la xenofobia hacia la gente latina en Estados Unidos de manera indirecta. Pero también se trata y se deja también ver mucho el trato que se les da a los latinos en Estados Unidos. También viene a criticar este detalle. Por seguir comentando cosas de la película, Lin-Manuel Miranda, el famoso creador de Hamilton in the Heights, tiene un pequeño papel como el hombre que vende piraguas por las calles de Washington Heights. Tiene un papel pequeñito en la película, pero también le vemos, hay referencias al propio musical de Hamilton en la película, y yo creo que uno de los grandes alicientes de esta historia es el personaje de la abuelita, un personaje el cual está ahí para guiar prácticamente a casi todos los personajes de esta película, y el cual yo creo que la actriz que la interpreta en la gran pantalla en esta adaptación, que prácticamente además es una película que no tiene una gran cantidad de actores conocidos, pero creo que es muy destacable, y ojalá de verdad esta señora, esta Olga Meredith, obtenga una nominación al Oscar por este papel secundario, pequeñito, pero llevado al cine con muchísimo cariño. Prácticamente de los pocos actores conocidos del reparto de esta película es Jimmy Smith, que la mayoría del público le conocerá por las películas, por su pequeño papel en las películas de Star Wars, como el senador Bail Organa. Y aquí interpreta al padre de uno de los personajes protagonistas, a la cual interpreta Leslie Grace, a Nina Rosario, que digamos que es una chica que ha ido a Stanford a estudiar debido a que su padre se ha deslomado toda la vida para poder pagarle una educación, y ella no está clara, no tiene claro si realmente ir allí es lo que quiere hacer con su vida. Entonces, este conflicto entre lo que su padre quiere y lo que ella quiere también es uno de los grandes plot points de la historia, en la cual, como ya he dicho, la música es excelente, Las interpretaciones están muy bien llevadas. Los set pieces son espectaculares y yo creo que además, insisto, que es una película que se tiene que ver en la gran pantalla. Quizá no sea una película para todo el mundo, en el sentido de que, como ya he dicho, esta película recae en un ritmo a veces complicado de seguir para quien no sepa inglés. Y tiene eso, un toque de música latina, mezcla de rap. También es muy clásico a la hora de presentar canciones más habituales en lo que suele ser un musical, pero refrescante. Yo creo que es una de las películas, posiblemente de las mejores películas que vamos a ver este verano, y yo animo mucho a la gente a que se acerque a ver este In the Heights a las salas de cine. Y con esto cerramos ya este nuevo programa de La Llave Azul. Esperemos que os haya sido útil y en breves intentaremos traeros ese cierre de bloque relacionado con el mundo mágico de J.K. Rowling. Con la banda sonora de la película de In the Heights nos despedimos esta semana. Esperamos podernos escuchar la semana que viene aquí de nuevo en los micrófonos de Arco FM. Nos vamos a escuchar mucho este verano aquí, donde vamos a seguir semana a semana comentándoos todas las películas que se estrenan este verano, así como todas las novedades del mundo del cine, de la mano de nuestros colaboradores habituales y, si podemos, también de nuevas voces que ayuden a enriquecer este programa de La Llave Azul. Así que agradeceros esta temporada tan maravillosa que hemos pasado junto a vosotros y esperamos seguir oyéndonos durante este verano en Arco FM. Como ya he dicho, nos despedimos con la banda sonora de In the Heights. My street, I smile at the faces I've known all my life. They regard me with pride, and everyone's sweet. They say you're going places, so how can I say that while I was away, I had so much to hide? Hey guys, it's me. The biggest disappointment, you know. The kid couldn't hack it. She's back and she's walking real slow. Welcome home. Just breathe. Sigue andando el camino por toda su vida. Respira. Just breathe. Si pierdes mis huellas, que Dios te bendiga. Respira. As the radio plays old forgotten boleros, I think of the days when the city was mine. I remember the praise, ay, te adoro, te quiero. The neighborhood waved and said, Nina, be brave and you're gonna be fine. And maybe it's me, but it all seems like lifetimes ago. So what do I say to these faces that I used to know? Hey, I'm home. Me.
straighten the spine. Smile for the neighbors. Everything's fine. Everything's cool. The standard reply. Lots of tests, lots of papers. Smile, wave goodbye, and pray to the sky. Oh,